Como lo anunciábamos, contacto en directo con Honduras, con Tegucigalpa, la capital de ese hermano país centroamericano. El gusto de recibir a Natalie Roque, que es historiadora especializada en los temas de memoria de derechos humanos. También trabaja en el área de información y coordinación de monitoreo de la Alianza de la Oposición, es comunicadora de esta alianza que ha llevado a Salvador Nasralá como candidato a la presidencia. Natalie, muchas gracias por recibir a Radio Centenario de Montevideo. Allá en Honduras estamos cerca de las 9 de la mañana, ¿no? Tenemos 3 horas de diferencia.
Así es, 3 horas de diferencia. Aquí es un poquito más temprano por la mañana. Muchísimas gracias, compañeros, por este contacto y porque sabemos que están pendientes de la situación tan difícil de nuestro país en este momento, donde se intenta instaurar y consolidar una dictadura mediante un nuevo golpe de Estado, un golpe electoral al pueblo hondureño, que sería el cuarto golpe que recibimos en los últimos 8 años, el más conocido, el del 28 de junio, que sacó de la presidencia Manuel Zelaya. Pero hoy también es el aniversario número 5 de un segundo golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, que fue uno de los primeros pasos para instaurar este régimen, para consolidar este régimen actual que nos tiene esta nueva crisis sangrienta, además, con ya más de 14 muertos, 14 la última cifra registrada por organismos de derechos humanos, pero se ha incrementado en los últimos días con la represión militar y policial a las manifestaciones pacíficas de la oposición.
Así es, Natalie. Nosotros, esta radio trata de seguir y hacemos coberturas especiales en esos hechos, como estos golpes de Estado que mencionabas. Lo recuerdo del año 2009. Yendo a la situación actual, ¿en qué está el tema de denuncias de fraude electoral? Sabemos que los partidos de oposición han presentado recursos para anular la elección de hace 2 domingos atrás, ¿no?
Sí, existen una serie de recursos. Se han presentado más de 120, 128, si mal no recuerdo, recursos de diversa índole que van desde la nulidad total del proceso electoral hasta recursos de nulidades parciales e impugnaciones concretas, ¿no? Porque recuerda que fue una elección general en 3 niveles, el presidencial, el de diputados al Congreso Nacional de la República y también de gobierno local, los alcaldes, alcaldías municipales. Así que se han presentado desde un recurso de nulidad general a todo el proceso electoral. También existen denuncias criminales al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es la figura más visible y que ha monopolizado también el discurso y las potestades del Tribunal Supremo Electoral. Él fue, a su vez, un activista conocido del Partido Nacional, del Partido de Derecha del régimen. Es conocido activista, fue candidato a diputado, fue coordinador de una campaña política hace unos 10 años del Partido Nacional. Es un conocido activista, ¿no? Entonces, todo este proceso está plagado de irregularidades por donde se vea.
¿Y por qué denuncias criminales contra él?
Por asociación ilícita, por encontrarse también él inhabilitado, precisamente por su participación activa, directa y evidente en política y por haber estado nominado a cargo de elección popular, no podría, de acuerdo a la ley, fungir en el Tribunal Supremo Electoral, que en principio no debe de tener vinculaciones políticas partidarias tan claras, ¿no? Él es un activista y un empleado de Juan Orlando Hernández, del ocupante de la Casa Presidencial. Además, bueno, como te digo, todo este proceso va de toda una serie de irregularidades que llevan incluso la candidatura a la reelección, que está prohibida por la Constitución de la República, y eso nos lleva al segundo golpe de Estado que se originó hace 5 años, cuando se destituyó a todos los magistrados de la Corte Suprema y se puso en la Corte Suprema magistrados afines al actual ocupante de la presidencia de Honduras, que declararon que era inconstitucional la constitución y violentaba los derechos humanos, y permitieron la, la inscripción de la candidatura a reelección de Juan Orlando Hernández. O sea, ves toda una trama montada y que se ha ido desarrollando durante los últimos 8 años, desde el golpe de Estado de 2009, porque las elecciones de aquel momento en las que se instauró el Partido Nacional, se instaló en el poder, fueron unas elecciones en medio de un golpe de Estado, de toques de queda controlados por militares, así que tampoco, sin observación internacional casi, así que tampoco se puede hablar de que ha existido realmente procesos democráticos en Honduras desde hace casi 10 años, y sobre todo desde el golpe de Estado. Así que solo estamos viendo, lo que pasa es que en el caso de Honduras hay un silencio cómplice internacional, y recuerdo que luego de las elecciones de 2009 también se trató de normalizar, entre comillas, esa palabra, la situación en Honduras, pero solo es un continuum, ¿no? Un continuum en todos estos años donde se ha ido profundizando un régimen represivo, violento, en este último capítulo, además, muy militarista y con unas vinculaciones criminales claras, evidentes, manifiestas. Y bueno, nos encontramos en esta situación con una injerencia más directa de Estados Unidos, manifiesta y abiertamente en los últimos días, cuando tienes también a la, bueno, no es ni embajadora, es la encargada de negocios, porque no hay embajador en este momento en el país, y ella dando declaraciones junto al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, en un recuento arbitrario de actas para disque de esa forma resolver las solicitudes y las denuncias que ha hecho la oposición, cuando hemos documentado, se ha presentado evidencia suficiente de todo un proceso de manipulación de todo el sistema electoral y de todo el proceso mismo. De las mesas, la compra de credenciales y representantes en las mesas, que son los que a su vez hacen el registro de las votaciones, hasta la misma caída del sistema. No sé que conocen que en el caso de la elección, el sistema de transmisión de datos, el sistema electrónico, dejó de funcionar. Y fue a raíz de esta caída del funcionamiento, cuando ya iba más de un 70% de la votación, y una tendencia clara que daba la victoria a la alianza de oposición, se cae el sistema, dicen que incluso se formateó, ellos mismos han aceptado que se formateó, y se borraron todos los registros, y a raíz de la puesta en funcionamiento nuevamente del sistema de cómputo, es que la tendencia, contra todas leyes de probabilidad y contra toda ley matemática y estadística, comenzó en un 25% a variar de tal forma que hizo posible, de acuerdo a sus declaraciones y a su conteo fraudulento, que el ocupante de la presidencial, Juan Orlando Hernández, ahora se encuentre un punto y décimas sobre la tendencia de la alianza de oposición.
Ahora, cabe, Natalí, cabe hacerse expectativas de que estos organismos con esa integración, el Tribunal Superior Electoral, la Corte Suprema, pueda encauzar estos recursos, pueda responder a estos reclamos?
Realmente creo que tenemos claro que tanto la, bueno, que en Honduras no existe la institucionalidad, está totalmente secuestrada, que sirven a los intereses exclusivos del Partido Nacional, encabezado por Juan Orlando Hernández, que además representa a una facción específica del partido de la derecha, una facción muy oscura, con vinculaciones también hasta niveles de crimen organizado, etcétera, y que evidentemente no existe una institucionalidad, ni existirá una institucionalidad que dé respuesta. Sin embargo, se deben agotar como procedimiento legal las instancias nacionales antes de poder recurrir a otra instancia. Esto por un lado. Por otro lado, pues el llamado del liderazgo de la alianza de oposición, del coordinador Manuel Zelaya Rosales, del presidente electo mismo, Salvador Nasralla, ha sido claro. Y además nuestra gente ya ha llegado también a un momento luego de casi una década, ¿no?, de represión y de abusos, en los que no esperará pasivamente y no ha esperado pasivamente. Desde el momento en que se dio la manipulación del sistema electrónico y el cambio de la tendencia favoreciendo al aspirante a dictador, pues desde ese momento la gente está en las calles, ha habido represión, ha habido asesinatos, hubo un estado de sitio, y aún así la gente ha salido a las calles a manifestarse, ha salido rompiendo el estado de sitio y continúa en las calles. Solo ayer en Honduras, en el primer día de una autoconvocatoria que todavía no ha sido refrendada por la conducción nacional de la oposición y del Frente de Resistencia, se desarrollaron más de 40 acciones de tomas de carreteras y vías públicas en 10 departamentos, en la mitad del país. Son 18 departamentos y 10 de ellos estuvieron con tomas en más de 40 acciones. Dentro de ellas, el eje carretero más importante de la zona productiva e industrial de Honduras. Y estas son acciones que se realizan sin una coordinación nacional todavía, no totalmente espontáneas, porque obedecen a procesos organizativos que ya son previos desde el golpe de Estado, pero sí que obedecen a una explosión de indignación popular que también ha llevado a condiciones semi-insurreccionales en algún momento. Creo que han visto imágenes, ¿no?, de la situación de nuestro país en las últimas 2 semanas, sobre todo durante los últimos 10 días. Y en este sentido, pues, la respuesta militar ha sido violentísima, disparando bala viva contra manifestaciones pacíficas, y esto ha incrementado aún más la tensión, ¿no?, y la indignación popular, porque hablamos de incluso niños que han muerto en estas acciones. Hablamos de irrupciones de militares dentro de los hogares de protestantes, de manifestantes que con cacerolas dentro de su casa protestaban, y militares irrumpiendo en sus casas porque protestaban con una cacerola. Estamos hablando de estos niveles de represión.
¿Y qué pasó, Natalí, con esos movimientos de policías que se habían negado a reprimir y que además denunciaban las condiciones de trabajo, podríamos decir, de ingresos, y que el gobierno salió rápidamente a responder? Creo que pagó un aguinaldo, que respondió a algunos reclamos. ¿Con eso aquietó esos movimientos de policías, o hay una parte que sigue negándose a reprimir y que está de alguna manera en sintonía con las protestas?
Sí, hay un movimiento, sobre todo en la base, ¿no? Los rangos medios y la escala básica de la policía, del cuerpo de élite de la policía y de la Policía Nacional, que asumieron esta protesta. Sin embargo, hay que entender que las instituciones, los cuerpos de seguridad del Estado, la policía y el ejército, son instituciones con mandos verticales. Así que incluso ha trascendido el audio de la negociación que hubo entre Juan Orlando Hernández, que ocupa la presidencia, con los altos mandos policiales. Entonces sí, por un lado hubo una respuesta económica, pero los policías no suspendían, aún después de haberse anunciado, un día después de haberse anunciado que se les iban a pagar sus aguinaldos y a mejorar sus condiciones, porque también ellos durante toda esta crisis han estado privados de sus fines de semana, de salidas, de visitas familiares, de toda una serie de derechos para poder responder, y durante los últimos 10 días con la represión generalizada, ¿no?, sometidos ellos también a una tensión y a un trabajo extenuante. Y bueno, evidentemente han denunciado muchos de ellos que no quieren reprimir a la población, que no quieren ser los perros guardianes del régimen, que no quieren servir a estos propósitos. Pero como te digo, más que exclusivamente un asunto salarial, ellos denunciaron que se trataba de un rechazo a la represión y a la crisis política, pero al final obedecen a un mando vertical y las negociaciones se dieron al alto nivel de la cúpula policial. Hay incluso denuncias de sobornos millonarios que permitieron desarticular el movimiento, porque sí fue un golpe importante para el régimen que la policía parara sus labores, se declarara en huelga de brazos caídos, con una serie de demandas, pero una importantísima, que no iban a obedecer órdenes de reprimir a la población. Sin
Bien.
embargo, como te digo, este movimiento fue rápidamente desarticulado por el mando vertical.
Te hago una la última pregunta. Nosotros estamos sobre el final de nuestro programa de la mañana. Queda mucho por saber y te vamos a estar molestando seguido si contamos con
Con
tu
gusto.
complicidad. Pero hay gente de la audiencia que te está escuchando, un oyente desde una ciudad fuera de Montevideo que se llama Las Piedras. Pregunta si hay bases militares estadounidenses en Honduras.
Por supuesto, si hay bases militares en Honduras, este es un elemento importante para poder entender por qué Honduras se encuentra en esta crisis, porque se dio el golpe de Estado. Hay que entender que Honduras desde hace más de 50 años ha sido una plataforma de intervención en Centroamérica y ha sido la segunda base militar más importante del Comando Sur en la región, después de las que tenían en Panamá. Aquí se encuentra la base de Palmerola. Desde aquí se gestó la invasión a Guatemala en el 54 contra el primer gobierno socialista de nuestra América elegido democráticamente. Desde aquí operaron en la década de los 70 y sobre todo en los 80 la contrarrevolución nicaragüense, el ejército estadounidense y los ejércitos salvadoreños y guatemaltecos. Honduras ha sido históricamente, lamentablemente, ha cumplido este papel de plataforma de intervención en el istmo centroamericano, que ya de por sí a nivel de geopolítica es importante, ¿no? La ubicación del istmo en el centro de América, con todas sus condiciones, con las fronteras territoriales y marítimas que tiene nuestro país. Así que sí, tenemos bases militares, no solamente una, tenemos una muy grande, la base de Palmerola. No es la única, esta base fue amenazada en el 2008 por el presidente Zelaya, que dijo que la iba a convertir, que iba a recuperar la soberanía, ¿no? Y la iba a convertir en un aeropuerto internacional. Y esta es una de las razones poderosísimas del golpe de Estado de 2009. Es una de las poderosas razones por las que, pese a que el actual ocupante de la presidencial ha sido vinculado con organizaciones criminales y que incluso su familia inmediata está acusada en tribunales de Estados Unidos de colaboración y de vinculación al narcotráfico, que él aquí en Honduras es una pieza clave para el Departamento de Estado, porque ha permitido y ha ampliado también la colaboración militar y la entrega de soberanía de nuestro territorio al Departamento de Estado.
Claro.
Y sí, tenemos más bases y sobre texto de lucha contra el narcotráfico se militariza aún más y se realizan más acciones conjuntas y se amplían los territorios a disposición de nuevas bases o centros de operaciones conjuntas militares de estadounidenses. Así que lamentablemente ese ha sido un papel en el que han sumido a nuestro territorio, un papel que muchos de nosotros cuestionamos y rechazamos abiertamente. No seguiremos siendo una república bananera ni el patio de caza de intervención estadounidense. Y esa es una de las luchas actuales, porque también este proceso pasa por ello. Pasa porque si la alianza de oposición ocupa y logra ejercer la presidencia de la República de Honduras y el control del Estado, pues también tomará medidas de soberanía que permitan recuperar un poco la dignidad de nuestro territorio y la soberanía de este, para que no sea un espacio de intervención extranjera a nuestro país y a nuestros países vecinos.
Muy bien, Natalí, nosotros estamos muy agradecidos. Hace días que estábamos buscando poder tener un contacto directo con compañeros hondureños que nos plantearan además con el centro, con la claridad que tú lo has hecho, con lo esencial de lo que está pasando en Honduras, que es el perfil que buscamos siempre para informar desde esta radio. Te estamos muy agradecidos. y te repetimos, además transmitiendo seguramente la solidaridad de los que te están escuchando y del colectivo de esta radio, te agradecemos estos minutos y lo dicho, te vamos a molestar con frecuencia para que nos sigas informando de lo que está ocurriendo. Sabemos de ese pueblo digno que se juega la vida también por esta lucha que vos nos describías. Y cuenten con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo hondo, solidario también entre pueblos, hermanos. Y aquí estamos en pie de lucha, en una Honduras en lucha contra la dictadura, contra el imperialismo. Y bueno, a la disposición y agradeciendo mucho también este espacio de solidaridad y de denuncia.
Abrazo y hasta pronto, Natalie.